con la mejor música en Radio para Panda.
Buenas noches, aquí y ahora arranca Jam Session, un programa ecléctico que viaja a través del mundo de la fusión musical a bordo del vehículo del jazz. Escuchan Radio para Panda y les saludan Juan Soria al control técnico y quien le habla, Juan Antonio Sánchez. El jazz es una música puramente americana que, salvo contadas excepciones, no llega a Europa hasta bien entrados los años 50. Si a esto le sumamos la revolución socialista que la Unión Soviética vive desde 1917 hasta 1991 y sus implicaciones contra todo lo que representaba el imperialismo americano, difícilmente nos podemos imaginar que el jazz calase en los países del este. Sin embargo, al contrario de lo que pueda parecer, el jazz tuvo una importancia y una calidad considerable dentro de la Unión Soviética y muchos estados afines. El telón de acero, impenetrable en muchos contextos, fue bastante permeable para la música y la cultura, pero la historia del jazz de la Unión Soviética es previa a 1945. Aunque resulte sorprendente, hay que remontarse a los años 20 para encontrar estas raíces. Tras el triunfo de la revolución, muchos intelectuales abandonaron Rusia. Uno de ellos fue el vanguardista Valentín Parnak, poeta, traductor, coreógrafo y músico ruso. Sin embargo, sintiéndose excluido de la mayoría de emigrados políticos, Parnak decide volver a la Unión Soviética en 1922. Una vez allí, Parnak funda su banda de jazz, la primera orquesta excéntrica de la Federación de Repúblicas Socialistas Rusas, con la que debuta en la Academia Rusa del Teatro, en Moscú, el 1 de octubre de 1922. Meses más tarde, en mayo del 23, la banda de Parnak actúa en la Feria de Agricultura y tuvo como asistentes a los miembros de la Tercera Internacional. La prensa soviética publicó: «Por primera vez el jazz ha sido tocado en un acto oficial público, algo que jamás ha sucedido en Occidente». De hecho, al contrario de lo que sucedía en muchos países occidentales, el jazz en la Unión Soviética tuvo gran recepción y tolerancia. Muestra de ello son las giras de las bandas americanas como Sam Goodwin and the Chocolate Kiddies y Benny Payton Jazz Kings, que despertaron un gran entusiasmo en la URSS. A partir del 24, con el fallecimiento de Lenin y el relevo de Stalin, empezaron las restricciones. En el 28, Maxim Gorky publicaba en el periódico Patria: «El jazz es un caos insultante de locura, símbolo del capitalismo degenerado». A pesar de todo, el jazz no perdió popularidad y en el 32, tras muchas críticas, fue finalmente rehabilitado por el propio Stalin, entrando en una de sus épocas doradas. Probablemente Leonid Utesov y Alexander Satchman sean las dos figuras más emblemáticas de los años 30. Satchman fue una figura notoria desde mediados de los 20. Este pianista, compositor, director y arreglista creó en 1924 sus primeras composiciones jazzísticas, que gozaron de gran popularidad. En el 1926, Satchman funda Ama Jazz, la primera agrupación profesional de jazz en Moscú, tocando en directo en la radio al año siguiente, en la primera emisión de jazz en directo de la Unión Soviética. Aunque existen numerosas grabaciones desde 1927, no fue hasta el 37, 10 años más tarde, cuando Alexander Satchman y su orquesta graban el primer LP que escuchamos, el tema Krakowak, Cracoviana, una composición tradicional eslava adaptada al swing. Thank you. La otra figura relevante de la época fue Leonid Utesov, actor, cantante y acróbata. Utesov giró por Rusia, Letonia, Alemania y Francia durante los años 20, donde pudo asistir a conciertos de jazz de muchas bandas americanas. De vuelta a Leningrado, en 1929 funda su propia banda y en 1934 alcanza su mayor popularidad, protagonizando en el papel de director de orquesta de jazz el musical ruso Chicos Alegres. Ya en el estrellato, en plena Segunda Guerra Mundial, Utesov canta en varias ocasiones para los soldados del frente y, de vuelta otra vez en Leningrado, registra varias canciones. Una vez finalizada la guerra, el 9 de mayo de 1945 da un multitudinario concierto al aire libre para celebrar la victoria en Moscú. Uno de los temas más aclamados de dicho concierto, aunque no registrado hasta 1948, fue «Daragima Moscovici», «Mis queridos moscovitas», que vamos a escuchar a continuación.
Затихает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевские к рубинам лучи. День прошел скоро ночь, вы, наверное, устали, дорогие мои москвичи.
Можно песню окончить и простыми словами, если эти простые слова горячи, и я надеюсь, что мы еще встретимся с вами, дорогие мои москвичи.
Что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание? До свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои москвичи.
И не дымкой окутали стройные здания, ярче блещут кремлевских рубинов лучи, ждут вас завтра стрела. Скоро ночь, до свидания, дорогие мои москвичи.
Ну что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание? До свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание? До свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас.
Con la recién iniciada Guerra Fría, en 1947 y bajo la doctrina Zarnov y el stalinismo, se comienza en la Unión Soviética una campaña anticosmopolita que se mantuvo hasta la muerte de Stalin en 1953. En esta época, el jazz fue considerado música burguesa, la mayoría de bandas se disolvieron y las pocas que quedaron tuvieron que recurrir a la autodistribución y producción, ya que las discográficas eran propiedad del Estado. Cuando Nikita Khrushchev toma el relevo en la Secretaría General del Comité Central del PQ en 1955, la URSS vive uno de los periodos de mayores reformas y aperturismo hacia Occidente. Con esta nueva política, el jazz se revitaliza de forma radical. La Unión Soviética acogió a finales de los 40 y principios de los 50 a numerosas personas de raza negra, muchas de ellas músicos, cuando comenzó la caza de brujas en los Estados Unidos. El jazz americano llegaba en los 50 de forma masiva a Europa Occidental. Las nuevas políticas de Khrushchev y la rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en todos los terrenos, incluido el cultural, supusieron una nueva explosión en las creaciones jazzísticas, no solo de la Unión Soviética, sino también de los países incluidos en el Pacto de Varsovia. Llama la atención el caso del pianista Vladimir Kull y su cuarteto. La siguiente grabación es prácticamente contemporánea a La Garota de Ipanema de Tom Jobim. Se trata de una canción popular soviética y adaptada a la bossa nova. La grabación tuvo lugar en Moscú en junio de 1965. Escuchamos al cuarteto de Vladimir Kull interpretando Vichesna Piechna, canción de la tarde.
Thank you.
Rafik Babayev, natural de Bakú, Azerbaiyán, ha sido uno de los músicos más importantes de la Unión Soviética. Criado en una familia de larga tradición musical, estudió piano y dirección, graduándose en 1959. En el 66 crea su propia banda de jazz con fusiones de música caucásica. Siempre interesado en las fusiones con otras músicas, en 1970 graba el álbum titulado Cuba, mi amor, en el que interpreta su particular visión de las músicas tradicionales cubanas. A continuación escuchamos el tema titulado Gruchasnye Piechna, canción triste. Thank you. La música de Joseph Weinstein y su Big Band enlaza con sus poderosas raíces del jazz, con el funk, el groove o incluso el surf rock y el calipso. Vamos a escuchar un tema registrado en 1971 de la orquesta de jazz de Joseph Weinstein titulado Balada de la Trube, balada para trompeta, que inevitablemente recuerda a músicos occidentales como Jaco Pastorius. Una de las figuras más trascendentales del último periodo de la Unión Soviética es el ucraniano Anatoly Vapirov, saxofonista, clarinetista, director de orquesta y compositor. Vapirov estuvo a cargo de la dirección del ensamble de jazz de Leningrado, con el que grabó su primer larga duración en 1974, con apenas 26 años. En este álbum se aprecian sus fuertes lazos familiares con Bulgaria, en la inconfundible influencia de la música balcánica. Escuchamos al ensamble de jazz de Leningrado, dirigido por Anatoly Vapirov, interpretando el tema Bulgarske Rondo, Rondo Búlgaro. El jazz no solo caló en la Unión Soviética. Viajamos hacia Occidente, hacia el límite occidental del telón de acero, la República Democrática Alemana, donde destacó el trombonista Conny Bauer. Bauer alcanza la fama en los años 70, en los que funda numerosos grupos de jazz y se convierte en una referencia del free jazz europeo a ambos lados del telón de acero. Entre sus formaciones más destacadas se encuentra su puesto como director en la Orquesta Nacional de Jazz de la Alemania del Este y su Central Quartet, con quienes grabó una de sus composiciones más conocidas, Auf der Elbe schwimmt ein rosa Krokodil, en el Elba nada un cocodrilo rosa, y que escuchamos ahora, año 1974, Central Quartet. Y seguimos con otro país del llamado Pacto de Varsovia, Rumanía. El caso de la rumana Aura Ursianu, también conocida como Aura Rulli, es llamativo. Desde muy joven estudió música y destacó en sus interpretaciones, llegando a ser premiada en numerosos concursos. Con 16 años, en 1969, giró por Canadá y los Estados Unidos, donde se subió al escenario junto a Duke Ellington o Ella Fitzgerald. De vuelta, tuvo varias giras en la Europa Occidental, recibiendo el premio a la mejor intérprete en el Festival de Nokel, en Bélgica, en 1971. Esto le catapultaría a aparecer en el Festival de Newport, Nueva York, al año siguiente. Escuchamos un single grabado en Bucarest en el año 1975. Ahora Urceanu canta Surpriza, sorpresa. Acercándonos a la recta final, saltamos el telón de acero, pero no abandonamos el este. Uno de los países no alineados fue Yugoslavia. No obstante, Angela Blazkowicz y su ensemble ABC grabaron varios álbumes con el sello discográfico soviético, Melodía. En su álbum, titulado Waterloo, De 1975 encontramos temas pop, rock, funk y jazz, tanto instrumentales como cantados en lenguas eslavas, inglés e italiano. De dicho álbum escuchamos el segundo tema. Ángela Blazkowicz y su ensemble ABC interpretan Mitche, Sueños. Dmitri Atomsman, compositor, director de orquesta y autor de numerosas bandas sonoras para películas, fue uno de los que aguantó fiel al estilo jazzístico y orquestal a pesar de las adversidades. Con la entrada en el gobierno de Mijaíl Gorbachev y su famosa perestroika, la Unión Soviética empieza a desmantelarse a finales de los años 80. En este contexto, aparece el que puede ser considerado el último álbum de jazz soviético, solo para orquesta, de Dmitri Atomsman. El álbum se grabó en 1990 con la orquesta del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética y dirigida por el propio Atomsman. A principios del 91 se terminaron todos los preparativos, estaba todo listo, foto de portada, título, texto, diseño de embalaje, el disco estaba a punto de ir a la fábrica. Sin embargo, en pleno desmembramiento de las empresas y servicios públicos de la URSS, en el verano de 1991 el sello Melodía dejó de existir de la noche a la mañana, por lo que el disco tuvo que esperar a ser editado hasta 2005. La caída de la Unión Soviética no solo significó un cambio geopolítico, sino que tuvo también repercusiones en lo cultural. Con el considerado último disco del jazz soviético nos despedimos hasta la próxima edición. Esperamos que hayan disfrutado y les agradecemos su atención. Les dejamos con Dmitri Atomsman y la Orquesta del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética, que interpreta Introducción y Molitva, Introducción y Plegaria.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.